Un poco, Carmen, o llamamos a Egipto, tú mandas salir.
No, mandas tú. Llamamos a
No.
Egipto.
Ok. Por favor, vamos a llamar a Egipto. Vamos a llamar a Egipto y nos puedes comentar quién es la persona con la que vamos a hablar y... Ah, y faltaba otra cosa, la cronología de Egipto.
Sí, la
La
cola
cronología
de
rápida. Pedro
sí.
Fernández diría valernos la sorprendente cronología. Resulta que el 17 de diciembre se suicida este hombre en una pequeña ciudad, en Sidi Bou Said, en Túnez. El 14 de enero cae Bourguiba y me parece que es el día 25.
Enero.
Veinticinco de
El
enero, sí.
25 de enero, que es el día de la policía, ¿o es qué día? ¿Qué
Sí,
fiesta
Día
es?
Nacional de la Policía,
El Día Nacional de Maidan al-Tahrir,
que se
el Momento
conmemora
de la Liberación.
la resistencia de la policía en una ciudad de Egipto contra la ocupación inglesa. Y a partir de ahí, pues se celebra el 25 de enero como un día de eso, de festividad, de celebración, de conmemoración al cuerpo policial de Egipto.
Y a partir de ahí, la juventud de Egipto
Empieza a organizarse en
empieza a empujar
internet
y coge y derroca nada menos que a Hosni Mubarak,
que el presidente mismo
que es el
de
presidente de
Egipto,
Egipto, de un país
del
con 80 millones de
país
habitantes en el
con
centro del
80.
mundo árabe,
Sí, el corazón del mundo
el
árabe, el
corazón del
corazón
mundo árabe.
latente del mundo árabe, la fuerza estratégica más importante del mundo árabe. La gente, en lugar de celebrar el 25 para conmemorar y homenajear a la policía egipcia, que se supone que es el defensor del pueblo, que en los últimos 30 años de la dictadura que se ha vivido en Egipto se han convertido en un cuerpo opresor del pueblo egipcio, pues en lugar de dedicarle un homenaje, la gente se ha levantado contra la policía, y no solo contra la policía, sino contra todo el régimen de Mubarak, que ha dejado a esos policías a reprimir y aplastar al pueblo de Egipto. Y ha sido algo muy sorprendente, la verdad.
Tenemos a tu amiga en el teléfono. Luego leemos la cronología y la comenta Ali. Ali, tu amiga está en el teléfono.
Ah, hola, Mushira.
Hola, Ari, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo estás tú y cómo está la situación ahora en el Cairo?
Sí, ahora, no sé, la vida un poco tranquila, pero me parece que aquí el régimen quiere siempre intentar dar una imagen tranquila, que la vida sigue tranquila, que todo vuelve a su normalidad. Pero bueno, me parece que para casi todos los egipcios, lo más importante es la seguridad, porque yo
Mushira, cuéntanos
personal.
primero para la gente que nos está oyendo ahora en España, qué ha pasado en los últimos 10 días en el Cairo, desde el 25 de enero hasta ahora. ¿Cómo ha empezado esto? ¿Cómo se ha
Mira, mira, Ali,
organizado?
perdón.
¿Cómo ha empezado esto en Egipto? ¿Cómo se han organizado los
Mira, me
jóvenes?
parece que hace una semana vivimos como los egipcios una situación terrible, que no puedes imaginar el terror y el miedo que vivimos, porque de repente los criminales salen de los cárceles, la policía desaparecen de las calles y lo que pasa que personalmente aquí en el barrio donde vivo con mi marido y todos los vecinos quedan toda la noche guardando las calles, los coches, nuestras casas, teniendo miedo de esos criminales que andan por las calles y no hay nadie, no hay policía, no hay nadie. Y no sé, pero me parece el viernes que aquí en Egipto, el día 28 de enero, era un
Sí.
día terrible. Eso es un día, me parece que personalmente es un día, no se puede olvidarlo.
Sí. ¿Y cómo ha surgido esa idea de la revolución en el Cairo?
¿Perdón?
La idea de la revolución del pueblo egipcio. ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo se han organizado los jóvenes del Facebook, del
Yo
Twitter?
tengo amigos que, o simplemente por el Facebook, que hay mucha gente que dicen que hay unas manifestaciones que van a salir día 25, y como, no sé, pero como sabes que el día 25 de enero es la fiesta de policía. No sé, pero casi todos los jóvenes quieren hacer manifestaciones en este día por la represión ejercida por la policía egipcia aquí sobre los ciudadanos. Y no sé, me parece, era una sorpresa porque en los últimos años aquí en Egipto es normal hacer esas manifestaciones, pero de repente, o yo personalmente no imaginaba que esto sucedió, que esas protestas o esas manifestaciones tuvieron otra faceta que nadie imagina que esas manifestaciones pudieron hacer todo eso en el caos que estaba en las calles, que esa cantidad de gente que salieron para decir por primera vez no, o simplemente Ali, ahora puedes ver en las calles o en las calles de Egipto los carteles que dicen no, o protestas directas contra Mubarak y su régimen. Y después me parece que y las protestas siguen durante el día 26 y 27, y me parece que la situación se estalló o tuvo otra, no sé, el día 28, me parece el viernes del día 28, y como sabes, Ali, el viernes es el día de es un día sagrado para los musulmanes.
Sí, un día
salieron
de
las mezquitas, después de la oración del viernes, y no sé, como sabes, en todas las ciudades egipcias, con cantidades de gentes, me parece que el régimen egipcio no pudo imaginar esa cantidad de gente.
Ajá.
En el Cairo, en Alejandría, y por supuesto la policía, como siempre, trató con esa situación con tanta violencia, y como puedes ver en el YouTube o en los canales aquí, ponen siempre imágenes para jóvenes que la policía los mataron, y esos jóvenes no tienen nada, no tienen armas, ni piedra, ni nada.
Mm-hmm.
Y me parece que Egipto, siempre aquí dicen que Egipto antes del día 25... no es Egipto, no es el mismo Egipto después del día 25.
Seguramente. Contigo sí. Está José, que quiere comentar cómo ha vivido la gente en Egipto esas manifestaciones masivas de la gente contra el régimen dictador de Mubarak.
Sí, vale.
Assalamu alaikum, ya Musira.
Wa alaikum salam.
Bueno, quiero preguntarte en principio si tú crees que la gente en su mayoría está contra el régimen, contra Mubarak.
Sí.
La mayoría de la gente egipcia está contra Mubarak.
Mira, lo que pasa que las jóvenes están contra de Mubarak, pero desafortunadamente este régimen en la que vivimos hace 30 años, podemos decir que creó un caso pasivo en los egipcios. Desafortunadamente los mayores, o como por ejemplo los padres, las madres, me parece que para ellos tienen esas protestas, pero tienen miedo, o hay también mucha gente que le importa más seguir viviendo, comer, los salarios, pero me parece que mi generación, yo personalmente nací el año 81, me parece que es el año en que Mubarak tuvo el poder en Egipto. Y a lo largo de esos 30 años, yo personalmente, yo no conozco a nadie sin Mubarak. Es imposible que hay un hombre que tiene 84 años, gobierna un país así de tanta mayoría de los jóvenes. Me parece que todos los jóvenes están contra de Mubarak. Y quiero decir algo muy importante, que yo hace 2 días yo estaba en la plaza de Tahrir. Y no sé cómo puedo describir, pero lo que puedo decir es que en Egipto hay un nuevo espíritu. me parece que es la revolución de los jóvenes, porque es nuestro país y queremos vivir con dignidad en este país. De verdad, yo no sé cómo describir, me parece que es que la Plaza de Tahrir ahora es la utopía, es la ciudad perfecta para vivir. Los egipcios que están, porque desafortunadamente este régimen criminal de Mubarak dijo que los manifestantes son criminales, pero lo que pasa que los manifestantes que están dentro del Tahrir son médicos, son profesores universitarios, son estudiantes de la Universidad Americana, son ingenieros. Son de verdad son jóvenes que quieren cambiar este país porque estamos hartos. No podemos seguir así viviendo, comiendo y ver lo que pasa en nuestro país así, con tanta ignorancia, no sé, pero de verdad los jóvenes que están en la Plaza Tahrir tiene otro espíritu diferente y de verdad yo en este día cuando yo puedo sentir este nuevo espíritu en los egipcios que están allí.
Es muy impresionante, Musira, lo que dices de que queréis vivir con dignidad, ¿no? Es algo que es impresionante. Esos desórdenes de los que tú hablabas no los está causando entonces la gente, ¿no? La gente que protesta no está causando el desorden.
Mira, de verdad, yo es que yo hay muchas imágenes que yo no puedo olvidar, que hay chicas de la Universidad Americana y Ali, como sabe que las chicas perdón, los chicos de la Universidad Americana, yo quiero decir que de todas clases sociales estaban limpiando la plaza, están colectando la basura, la gente no sé, cada persona da su comida al otro. Son gente muy educados, muy, no sé cómo dices, son gentes normales, son gentes educados, simplemente educados. Lo que pasa que, no sé, el día 2 de febrero, el régimen egipcio, o podemos decir los criminales que son un elemento esencial en el régimen de Mubarak, entraron en la Plaza de Tahrir con caballos, con y con, no sé, con sus armas e intentaron hacer todo caos y desafortunadamente mataron muchos jóvenes. Lo que quiero decir que los chicos que están dentro del Plaza del Tahrir me parece que es la faceta real de los egipcios. Son los egipcios, son educados, civilizados, son, no sé cómo dice, pero de verdad es una, si queréis yo puedo mandar las fotos o los vídeos de cómo la gente ahí se tratan.
Musira.
Sí.
Musira, encantada de saludarte, soy Consuelo. Estamos, antes de hablar contigo, hemos hablado con un amigo tunecino que nos hablaba de su propia revolución, que parece que ha terminado felizmente, aunque ahora queda pendiente todo el trabajo de construir la democracia. ¿Cómo ves tú en Egipto el futuro inmediato de este proceso que habéis empezado con tanto valor, con tanto coraje?
Ahora no sé, pero ahora no quiero decir que no tenemos nada que esperar, pero estamos viviendo en un caso de arrogancia de Mubarak. Yo acabo de ver en la televisión que él sale con sus ministros, con su gobierno y me parece lo que él Y él no le importa lo que está pasando o finge que no hay nada. Pero lo que tenemos que hacer ahora es esperar en el Tahrir. Y quiero decirte que los jóvenes que están en el Tahrir no quieren salir sin que Mubarak deje su poder. Ellos no tienen nada de perder. Ellos solo dicen que si él va, tenemos dos opciones: deja su poder o vamos a morir aquí. Y esperamos ahora solo esta etapa. Los jóvenes que están en la plaza de Tahrir tienen muchas demandas. Entre ellas, la primera demanda de esas demandas es que Mubarak deja su poder y que, como sabéis, que la Asamblea del Pueblo y el Consejo Consultivo de Egipto son dos entidades, podemos decir, son entidades falsificadas, son falsos. Y por eso tenemos que anular esas dos entidades. Y no aceptamos no es aceptable toda reforma venida de esas entidades. Lo que pasa es que ahora estamos esperando, porque me parece que el vicepresidente y su gobierno no hacen nada, solo juegan con nosotros. Dicen que va, pues sí. Por favor, si podéis dejar en la plaza y vamos a hablar, pero me parece que no hay una revolución que se puede cumplir si vamos a volver a nuestras casas. Hay todas las jóvenes tenemos esa creencia, si regresamos a nuestras casas, no vamos a volver a nuestras casas, vamos a volver a los carceles. Entonces, ahora los jóvenes, ahora la gente que están en la plaza, no hacen nada sin esperar. Pero lo que yo sé perfectamente que ellos no van a salir hasta que el dictador deja su lugar.
Musira.
¿Sí?
No, querías decir algo.
Y después de eso podemos hablar de las reformas, de todo eso, de las elecciones, pero primero que Mubarak deja su lugar. Y me parece que no sé qué hace, pero es como usted sabe, es una situación arrogante de su parte.
Digo que es impresionante, ¿no? La decisión y la valentía que tenéis, ¿no? Es algo impresionante, y el poder estar escuchándote tú allí en el pueblo, ¿no? ¿Esperáis algo de fuera? ¿Esperáis algo de Europa o de Estados Unidos? ¿Creéis que...?
No sé, todavía todas las declaraciones, a pesar de que hay muchas declaraciones agresivas contra él, pero todavía, no sé, todavía cada país habla desde el punto de su interés. Y todavía no hay un país que ha tomado unas medidas serias para y decir que no vamos a tratar más con ese régimen. Yo personalmente, como una egipcia, yo no quiero nada, porque me parece que cada país habla desde su punto de vista. Yo desafortunadamente acabo de ver un reportaje en la televisión de unos ciudadanos israelíes. Los ciudadanos israelíes dijeron que Mubarak es una buena persona y todo lo es importante para nosotros, que es una buena persona y hace que Israel vive en paz. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Y nosotros qué? No somos importantes, no tenemos tanta importancia que los otros ciudadanos. Yo personalmente, yo no quiero nada, pero quiero que una entidad o la Unión Europea quieren, yo quiero a alguien que va a tomar una medida. Yo, el régimen de Mubarak es un régimen ilegítimo y no puedo tratar más con ese régimen. Esto es lo que quiero, pero las declaraciones que Mubarak puede tratar esto, y no, yo personalmente no quiero nada. Yo quiero dentro de mi país que este régimen o este presidente me respeta un poco. Lo que pasa es que Mubarak, como sabéis que él salió a la televisión para decirnos algo después de 4 días de protestas. Este hombre no nos respeta, no me da cuenta. Lo más importante para él es sus relaciones con Estados Unidos e Israel. Yo, personalmente, no quiero nada de alguien. Yo quiero que dentro de mi país somos los egipcios los que tenemos que hacer este cambio, me parece que con nuestros cuerpos. ¿Me entiendes?
Mushira, es muy sorprendente y muy emocionante al mismo tiempo lo que estás diciendo. Es verdad, yo también estoy totalmente de acuerdo de que es ahora el momento de que sea el pueblo egipcio mismo el que decida sobre su futuro. Ni yo, ni tú, ni nadie de los que están ahora en la Plaza del Tahrir, la Plaza de la Liberación, están esperando declaraciones ni de Obama ni de nadie. Son ellos mismos los que han empezado esta revolución y son ellos mismos los que van a hacer el cambio. Ellos saben perfectamente que si Estados Unidos habla de una forma o de otra, está principalmente buscando su propio interés. Lo mismo pasa con otros países del mundo. Los jóvenes están muy bien formados, muy bien preparados y son muy bien, o sea, son muy conscientes de que lo que ellos quieren es lo que va a ser. Te agradecemos muchísimo desde el programa, aquí todos mis amigos y yo, desde Madrid, te damos las muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta otra vez. Gracias.
A vosotros también, Ali, muchas gracias. Por el interés por el caso egipcio y muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti, hasta luego.
A ti, hasta luego.
Bueno, no que demasiado, señores. Ya llevamos casi bastante tiempo. Se me ocurre que podemos decir un pequeño comentario cada uno y ya vamos terminando. No sé, a mí lo que se me ocurre, señores, es que tenemos la lucha de los buenos y los malos, ¿no? La lucha de los intereses, señores, de los intereses puros y duros.
Yo simplemente...
Y por otro lado, perdona, y por otro lado, la lucha por la dignidad, la lucha por la palabra, la lucha porque la gente pueda hablar, ¿no? Me ha gustado lo que ha dicho, lo que acabáis de decir al final, no va a ser Obama, ¿no? Cuando ganó Obama las elecciones, hubo una especie de ilusión, ¿no? Pero era solo un señor.
Sí.
Un señor no puede cambiar el mundo. Pero un país entero, o la juventud entera de un país, si cambia de repente su cabeza, y si de repente todos ellos pierden el miedo, eso es una fuerza que no sabemos. Aunque también la profesora ha dicho que hace falta tiempo, hace falta prudencia, hace falta... No va a ser fácil, no va a ser fácil.
Sí. Yo quiero, pues eso, comentarles simplemente una cosa sobre la posibilidad del cambio, las esperanzas del cambio. Simplemente quiero decir que lo que, por ejemplo, antes se veía, y ahora se ve también en el cine, lo que antes se veía como una fantasía, una imaginación del autor o del escritor o de la persona que escribía guiones para el cine... y luego se ha visto una realidad, eso significa que soñar sí se puede soñar y hacer realidad ese sueño también sí es posible. Esta mañana, cuando estaba esperando el autobús, he visto que las realidades y las certidumbres nacen de las dudas y las realidades también nacen de los sueños, así que a seguir soñando.
Impresionante. Don Pedro, ¿quiere decir algo? Doña Consuelo, Alex.
No, yo en otro caso, no sé... A mí me preocupa, ¿no?, en la línea de lo que apuntaba la profesora Carmen, ¿no? Carmen Ruiz Bravo, ¿no? Que decía, claro, que necesitaba una lenta transformación para que realmente hubiera un cambio en estos países. Y yo lo que me da miedo es si realmente van a, desde fuera se va a permitir, ¿no?, cualquier tipo de cambio, o van a empeñarse en tutelar ese cambio de manera que no perjudique a los intereses de los que han estado aprovechándose, ¿no?, de la situación hasta ahora, porque también hay que pensar que es que en realidad estos países nosotros los vemos como dictaduras desde hace 2 días, porque hasta hace bien poquito, o sea, que si a un alumno mío le preguntabas mencióname 5 dictaduras o 20 dictaduras, a nadie se le ocurría decir ni Túnez ni Egipto, vamos. O sea, dictaduras son pues Cuba, Venezuela, ¿no?, son dictaduras. Pero vamos, a nadie hubiera dicho que Túnez, un sitio donde igual sus padres o ellos mismos han pasado vacaciones ahí en la playa, pues fuera una dictadura, ¿no? Y sin embargo, ahora, bueno, pues ahora ya como después de los hechos consumados, ¿no? Y lo que ha ocurrido, pues ya, ya sí, ¿no? Hablamos de, ah, por fin van a liberarse de este dictador, fíjate, llevaba 30 años, ¿no? Pero esto ha sido una cosa muy, muy reciente aquí, ¿no? Entre la opinión pública general, ¿no? No instruida, ¿no? Y entonces, claro, o sea, estos son dictadores, sí, ahora lo sabemos, pero son dictadores que han sido sostenidos, ¿no? Por nosotros mismos, por Estados Unidos, por interés geoestratégico que tienen, especialmente Egipto, y por el petróleo que pasa por el canal y estas cosas, ¿no? Entonces, no sé, a mí me preocupa que, o sea yo sé que en Egipto y en Túnez se va a intentar, pero me da miedo, pues eso, que no puedan construir el país que quisieran, ¿no? Habrá que ver a ver qué es lo que les permiten hacer y qué es lo que pueden hacer. Yo tengo muchas esperanzas, pero a la vez también, pues un poco de temor.
A mí también, lo que coincido contigo, lo que me da un poco de miedo es, con vistas al futuro, después de haber consumado la revolución y haber conseguido la libertad y la democracia, me daría un poco de miedo que fueran más víctimas del capitalismo que sustentan y ostentan las primeras potencias como Estados Unidos, como Europa. Si el capitalismo entrara en estos países al ritmo salvaje que lo hace en Occidente y convirtiera a estos países en más clientes de mercado, la verdad es que me daría bastante pena que se alienaran de esa manera, después de haber conseguido la revolución que han hecho y todo, que pasaran a ser más del mercado, donde habría más McDonald's, más Burger King y ese tipo de cosas. Eso me daría bastante pena, la verdad. No es por ser pesimista, pero pienso que habría que tener cuidado con eso.
Pues en la misma línea de lo que estáis planteando, preocupación y esperanza, ambas cosas. Y preocupación por todo esto que decís, y además constatar una vez más la hipocresía, ¿no?, de los países democráticos y avanzados, nuestra doble vara de medir, ese principio político tan tremendo de los enemigos de mis enemigos son mis amigos, aunque sean feroces dictaduras contra sus pueblos, y esta cosa tan tremenda de lo poco que tiene que ver el mercado con la democracia. Un detalle, ayer o antes de ayer en los telediarios comentaban cómo esta revolución está favoreciendo la ocupación de las plazas hoteleras en nuestras islas, ¿no? Y esa era la gran noticia para el mercado. Y luego, ¿qué poco valor damos a la democracia, a los países que supuestamente estamos en ella? Aquí parece que estamos cayendo en el desprestigio de la democracia, en el desprestigio de las instituciones, en el desprestigio de las opiniones, los deseos del pueblo, y estos jóvenes países que nos están demostrando que la democracia es algo por lo que merece luchar, y algunos incluso dan la vida por ella.
Y nada, yo por último agradecer estar aquí, que creo que ha sido un programa para mí muy interesante, mandar mucho apoyo para allá y bueno, que yo también confío mucho en este tipo de iniciativas revolucionarias en absoluto malogradas, y que yo creo que van a buen puerto, se están llevando muy bien. Oíamos a esta mujer desde el Cairo, que decía que la gente que estaba allí desde luego era gente muy preparada y que sabía lo que tenía entre manos, y que bueno, yo creo que está muy bien. También es cierto lo que han dicho por aquí del miedo, ¿no?, a esa mano de intereses que traemos los europeos y los yanquis y que queremos meter en todos sitios, y bueno, que hacerse fuerte contra ellas, porque es eso, al final, que ya está bien, ¿no?, de vivir a costa de conflictos en países que están a nuestra merced, o que nos creemos que están a nuestra merced, y de reinos de la gente. Y nada, que ahí va.
Pues nada, señores, para acabar, vamos a leer un poema de Abulkasim el-Shaabi, que ha traducido parcialmente nuestro amigo Ali. Abulkasim el-Shaabi vivió... Nació en 1909 y murió en 1943. Y el poema que vamos a leer se titula Canto a la vida.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
Si el pueblo un día quiere la vida, el destino no puede más que responderle.
ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر.
La noche no puede más que desvelarse y el yugo no puede más que romperse.
ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر.
Y a quien no le abraza el deseo de la vida se evapora en sus avatares y se desvanece.
ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.
Y quien teme subirse a las montañas pasará toda su vida entre los socavones.
وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر.
Me dijo la tierra cuando le pregunté, oh madre tierra, ¿acaso odias a la humanidad?
أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر.
Y dijo, bendigo a aquellos que aman la ambición y a los que les gusta cabalgar el riesgo.
وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر.
Y maldigo a aquellos que no progresan con el tiempo y se conforman con la vida entre las piedras.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
Si el pueblo un día quiere la vida, el destino no puede más que responderle.
Gracias.
Bueno, señores, el próximo programa de Diálogos en Onda será acerca del diálogo religioso entre la Edad Media. Hablaremos con Alexander Fidora, experto en el pensamiento medieval, y plantearemos algo que ha surgido aquí. ¿Cuál es el lugar de las religiones en el espacio público y si puede haber diálogo entre personas que tienen creencias diferentes? Muchas gracias a todos, un beso muy fuerte a todos nuestros queridos oyentes y más salama, viva la revolución y viva la libertad.
Gracias.
فسوف تطلع المياه من فم الصخور وتخلع الحرية نيران النصور. رجالنا بطولة الملاحم، نساؤنا خصوبة المواسم. رجالنا بطولة الملاحم، نساؤنا خصوبة المواسم. فإن الحق سلاحك مهما جار. قم فيداك الأعصار.